Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos a fondo con la Ley 80 de 1993. Es, digamos, la guía maestra de cómo contrata el Estado aquí en Colombia. Tenemos un documento que nos ayuda a desglosarla.
Hola, sí, y es clave entenderla.
La idea es captar esa lógica un poco distinta que usa la administración pública para comprar cosas, hacer obras o contratar servicios. ¿Listos para empezar a desmenuzar esto?
Justamente. Y creo que lo primero, lo esencial para arrancar, es entender que aquí no es como en un contrato entre privados, donde cada uno busca su beneficio.
Claro.
Aquí lo que manda es el interés general. Y, por supuesto, usar bien la plata, los recursos públicos.
Ahí está el primer gran cambio de chip, diría yo. Entonces, ¿cuáles son como las reglas básicas, los pilares de esta ley? Se habla de principios.
Exacto. Son como la brújula del proceso, ¿no? Está la transparencia, que todo sea claro a la vista. La economía, o sea, buscar eficiencia, que no se despilfarre.
Ajá.
Responsabilidad, tanto del funcionario como del que contrata. Planeación, súper importante para no improvisar. Y la selección objetiva.
¿Selección objetiva? ¿Qué significa exactamente?
Pues que se escoge la mejor oferta según criterios claros, definidos antes, no a dedo ni por favoritismos. Son principios clave de verdad para que todo sea justo y funcione para la colectividad.
Entendido. Esos principios intentan como blindar el sistema. Ahora, el documento dice que no hay una sola manera de contratar. ¿Por qué tantas modalidades?
Bueno, es que las necesidades del Estado son muy variadas. La licitación pública es como la regla general, sí, para contratos grandes, complejos, digamos, de bienes o servicios comunes.
La más robusta, quizá.
¿Cuantía? Que tiene un tope de presupuesto. O si hay una urgencia manifiesta, existe la selección abreviada. Es más rápida.
Y si lo que se necesita es, no sé, un experto, conocimiento especializado. Una consultoría, por ejemplo.
Para eso está el concurso de méritos. Ahí lo que más pesa no es tanto el precio, sino la calidad, la experiencia, la hoja de vida del proponente.
Ah, claro.
Y finalmente la contratación directa, que es bien excepcional. O sea, solo para casos muy puntuales que dice la ley.
¿Cómo cuáles?
Pues mira, contratar un artista específico para un evento, contratos entre entidades públicas, o un ejemplo muy típico, contratar un abogado externo para un juicio concreto. Cada una busca un balance, ¿ves? Entre control, agilidad y lo que se necesita.
Tiene lógica, sí. Ajustar la herramienta a la tarea. ¿Y cómo es el recorrido normal de un contrato de estos? El documento habla de tres etapas.
Sí, básicamente tres grandes momentos. Primero, la etapa precontractual. Yo diría que aquí se juega gran parte del éxito.
La planeación.
Exacto. Se planea, se hacen los estudios previos, se justifica por qué se necesita, qué se espera, cómo se va a evaluar. Si esto se hace bien, se evitan muchos dolores de cabeza después.
Me imagino.
Luego viene la etapa contractual. Ya es la firma y la ejecución, poner manos a la obra. Y al final, la postcontractual, que es básicamente la liquidación. Cerrar cuentas.
¿Y esa liquidación siempre es fácil? ¿De mutuo acuerdo?
Lo ideal es que sí, que sea de mutuo acuerdo. Pero, y esto es importante, si no hay acuerdo, la entidad pública tiene la facultad de liquidar el contrato ella sola.
¿En serio? ¿Unilateralmente?
Sí. Revisa que se cumplió, qué pagos quedan pendientes, qué saldos hay. Es una muestra más de ese poder distinto que tiene el Estado en esta relación contractual.
Hablando de poder, el documento menciona algo que suena bastante fuerte. Las cláusulas exorbitantes. ¿Qué es eso?
Fascinante, ¿verdad? Es un término muy del derecho administrativo. Son poderes especiales que la ley le da solo a la entidad estatal. No existen en los contratos entre particulares.
¿Y por qué existen?
Reflejan eso que decíamos, la primacía del interés general. Incluyen, por ejemplo, la potestad de imponer multas directamente si el contratista incumple algo pactado.
Sin ir a un juez.
Exacto. También pueden modificar unilateralmente el contrato si cambian las necesidades públicas. Aunque claro, sin cambiar el objeto principal del contrato. Y está la más drástica, la caducidad.
Caducidad. Eso es terminar el contrato de forma abrupta.
Sí. Permite a la entidad dar por terminado el contrato si el contratista comete un incumplimiento muy grave que afecta el servicio o el fin público. Y ojo, puede llevar a que ese contratista quede inhabilitado para contratar con el Estado por un tiempo. Es una medida fuerte, pero busca proteger ese interés colectivo.
Uf, bastante poder para la entidad. ¿Y al contratista ¿Qué seguridades le piden? ¿Qué garantías?
Ah, claro. También se le exigen cosas al contratista. Se piden garantías. Está la de cumplimiento para asegurar que entregue lo que prometió.
Lógico.
La de calidad del bien o servicio, o si es una obra, la de estabilidad de la obra. Y una muy importante al inicio del proceso, la de seriedad de la oferta.
¿Seriedad de la oferta? ¿Para qué sirve esa?
Una buena razón pierde la plática que dejó en garantía.
Ah, es como un seguro para que no se echen para atrás.
Exacto. Es un mecanismo de compromiso. Algo importante aclarar. Normalmente no se exige una garantía específica para cubrir el riesgo por el cambio de moneda, el riesgo cambiario. Eso usualmente no se pide.
Entendido. Y supongo que no cualquiera puede llegar y decir, quiero contratar con el Estado, ¿verdad? Habrá filtros.
Correcto. Hay unas inhabilidades e incompatibilidades muy claras en la ley. Por ejemplo, alguien condenado por corrupción, por delitos contra la administración pública, no puede contratar.
Tiene sentido.
Tampoco quienes tengan ciertos vínculos familiares o de negocios con los funcionarios de la entidad que decide el contrato, para evitar conflictos de interés. O aquellos que ya han incumplido gravemente contratos anteriores con el Estado. Son filtros, digamos, para proteger la integridad de todo el sistema.
Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Recapitulando un poco, queda claro que esto de contratar con el Estado colombiano tiene sus propias reglas, muy específicas.
Sin duda alguna. La Ley 80 es ese marco que intenta, bueno, balancear la necesidad de que la gestión sea eficiente con la obligación de ser transparentes y legales con los recursos de todos. Conocerla es básico para cualquier empresa o persona que quiera relacionarse con el sector público.
Totalmente de acuerdo.
Y bueno, quizá para cerrar, una reflexión que me surge de todo esto. La ley pone muchos controles. Busca ser rigurosa para evitar la corrupción, lo cual es fundamental. Pero por otro lado, la administración pública a veces necesita ser ágil, responder rápido.
Claro, una tensión constante.
Exacto. ¿Cómo lograr que esos controles, que a veces son complejos, no terminen frenando o paralizando la gestión eficiente que también necesita la ciudadanía? Es un equilibrio difícil, una tensión que siempre está ahí en la administración pública.